Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Primer título de la temporada de baloncesto para el Real Madrid, que ha ganado la Supercopa de España de baloncesto en Vitoria. Ha ganado 99-78 al Barcelona. Ha destacado por encima de todo Sergio Llull, que ha hecho 21 puntos en el partido de hoy y ha sido el MVP del encuentro. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Vaya dos días, ¿cómo has jugado, eh?
Sí, bueno, el equipo creo que ha jugado muy bien. Hoy sobre todo hemos estado muy serios y contentos por la victoria.
No, y tú muy bien, ¿eh? Los dos días estabas feeling, ¿no? Buen feeling, buen tiro, ¿no?
Sí, bueno, me ha tocado estar acertado y yo siempre intento jugar al 100%, intento ayudar al equipo en todo lo que puedo y bueno, he tenido la suerte de estar acertado y sentirme muy cómodo en la pista y poder ayudar a mis compañeros.
Creo que 7 de 8 en tiros de 2, ¿no?
No los cuento.
Pero vamos, que no has fallado casi ninguna, ¿no?
Bueno, me he encontrado bien, me he encontrado cómodo, sí.
Bueno, y el equipo era difícil, ¿no? Porque sois mucha gente nueva, muy poco tiempo juntos y habéis hecho un fin de semana fantástico.
Sí, bueno, llevábamos muy poco tiempo juntos, como has dicho, ¿no? Hemos hecho dos pero bueno, creo que el núcleo del año pasado se mantiene, que eso es importante. Y los nuevos están poniendo mucho su parte por adaptarse rápido, nosotros estamos ayudando en todo lo que podemos y creo que hemos jugado como un equipo y con Pablo al frente pues hemos podido ganar esta Supercopa.
Es Sergio, la tercera Supercopa consecutiva, os piden siempre títulos, pero hay que sumarlos todos, ¿no? Este no es el más importante, pero está muy bien empezar así.
Sí, era el objetivo, venir aquí a Vitoria y conseguir esta Supercopa, lo hemos conseguido y como has dicho, es importante para empezar bien la temporada, para coger confianza y ahora lo que tenemos que hacer es entrenar duro y empezar la liga igual de concentrados.
La diferencia es abultada, ¿eh? Con el Barcelona, que es el gran rival del Real Madrid, 21 puntos. ¿Es esa la diferencia que ha habido hoy en la cancha?
Bueno, yo creo que hoy hemos jugado un muy buen partido desde el principio. Hemos salido muy concentrados, muy acertados. Ellos luego han remontado, pero enseguida hemos vuelto a coger diferencia y hemos podido controlar el partido. No creo que la diferencia sea de 21 puntos entre estos dos equipos. Pero eso nos ha dado mejor a nosotros, hemos estado más acertados y hemos conseguido ganar.
¿Te atreves a decir si tenéis mejor equipo que el año pasado?
Pues bueno, eso lo iremos viendo. Está claro que se nos han ido jugadores que para nosotros eran muy importantes, pero han venido nuevos que seguro que van a dar un gran rendimiento y van a ayudar mucho al equipo.
¿Y el Barça te parece que ha subido mucho el nivel o está en el mismo?
No, el Barça siempre sube el nivel, ¿no? Año tras año. Creo que se han reforzado muy bien, con grandísimos jugadores. Tienen al MVP de la pasada campaña, así que va a ser un rival temible, ¿no? Tanto para la Liga como para la Euroliga.
Sergio, ¿cómo estás? Que has tenido muy pocos días de vacaciones, ¿no? No sé si has estado alguna semana fuera.
No, he estado en Madrid y desgraciadamente pues hemos tenido una semana porque nos eliminaron pronto del Mundial. Y hemos podido descansar y cargar pilas para estar a tope en este inicio de temporada.
¿Y eso la cabeza, cómo lo lleva luego durante la temporada?
Bien, bien.
¿Sí?
Bueno, el calendario es el que es y nosotros poca cosa podemos hacer, ¿no? Está claro que lo que nos gusta es jugar al baloncesto y yo personalmente, pues físicamente me encuentro bien y hay que ir siempre al 100%.
Tienes la cabeza limpia, ¿no? Después de un campeonato difícil tienes la cabeza limpia para empezar, ¿no?
Sí, aunque bueno, este campeonato yo creo que tienes que superarlo, ¿no? Pero que no se va a olvidar nunca porque era una oportunidad única. Pero bueno, hay que superarlo, pasar páginas y es el deporte e intentar ahora pues disfrutar de esta Supercopa y seguir ganando partidos.
Oye, Madrid es el objetivo, ¿no? Bueno, Madrid es la sede de la final de la Euroliga. Sé que tenéis que ir a todas las competiciones a ganar, pero que se juegue en Madrid es muy importante, ¿eh?
Sí, pero bueno, es el objetivo llegar a esa Final Four para intentar jugarla en casa y ganarla, igual que es el objetivo intentar ganar la Copa del Rey e intentar ganar la Liga, ¿no? Somos un club grande como Real Madrid y el objetivo y la responsabilidad es de estar ahí arriba siempre.
Sergio, enhorabuena, MVP de esta Supercopa, que tengas una gran temporada, ¿eh? Felicidades a todo
muchas
el equipo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Sergio Llull, MVP. Ha estado jugando fantásticamente, bueno, lo ha visto durante estos dos días Roberto Arrillaga. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ha jugado muy bien Sergio, ¿no?
Bueno, ha sido un espectáculo, sobre todo en la primera parte, que habían anotado 15 puntos, pero es que entra en una combustión espontánea que da igual cómo tire, si es para delante de 8 metros, atrás, entrada, es algo tremendo, no hay quien lo pare, no es increíble lo que ha realizado, sobre todo en ese primer cuarto, que es realmente el que ha decidido la final, ¿no? Porque con ese 29-14 de inicio, el Real Madrid sabe jugar muy bien, lo demostró el año pasado y lo ha demostrado en esta pretemporada a favor de marcador, y el Barcelona no ha podido hacer absolutamente nada. Y mira que ayer me parecía que el Barcelona estaba más rodado de lo que estaba el Real Madrid, ¿no? Ese partido con frente a Valencia, pero el primer cuarto ha sido definitivo y el Real Madrid ha supuesto un poquito un déjà vu, ¿no? Respecto del año pasado en la Supercopa que se celebró aquí también en Vitoria y que vio también como Josh Ruggles, el chaval que el año pasado tenía 16 años, volvía a ganar con 17 a J.C. Carroll y el Madrid volvía a ganar al Barcelona en la final de la Supercopa.
Ganó el Real Madrid esta Supercopa y la contó Roberto Arrillaga para el tiempo de juego. Roberto, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches, un abrazo.
Hasta luego. La victoria para el Real Madrid. Y luego la otra gran noticia del baloncesto es la selección española femenina, que ha empezado el Mundial de Turquía ganando a Japón. Ha dejado este mensaje, se lo ha dejado a Rubén Parra y lo transmite a los oyentes del tiempo de juego. Alba Torrens, una de las mejores jugadoras de España, que ve así el partido y el futuro de la selección española.
Bueno, hemos empezado bien el primer partido del Mundial contra Japón, pero mañana tenemos otra final contra otro gran equipo, que es Brasil, con características diferentes, y ahora tenemos tiempo para preparar el partido y mañana volver a estar muy serias y concentradas para intentar llevarnos la victoria. Un saludo para los oyentes de Tiempo de Juego.
Gracias, Alba. España 74, Japón 50, mañana Brasil a las 8:15.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Le escuchas en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale. Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas.
El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada.
Llámanos al 91-633-8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
El Mundial de Ciclismo, la sintonía de la cadena COPE, ya saben, Ponferrada, allí está el equipo de enviados, bueno, ya saben que no está en Ponferrada, está en Obarco, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, una parte de ellos, Eri Frade y Quique Iglesias. Hola Eri, hola Quique.
Hola Corro.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? ¿Bien?
Bueno, se está haciendo un poco larga, con muchas ganas de que llegue el Mundial. Vinimos
la prueba estrella, donde podemos rascar, ¿no?
Sí, la de fondo en carretera hombres élite, que empieza mañana a las 10 de la mañana y en la que tenemos todas las esperanzas depositadas, sabiendo, como nos decía anoche en esta sintonía Alejandro Valverde, que ganar el Mundial es muy difícil. Aquí está lo más selecto, lo más granado, ciclistas potentes, hay sprinter que pasan los repechos, que pasan la montaña, siempre hay un margen para la sorpresa en un campeonato del mundo, con lo cual es una carrera muy difícil de leer, muy difícil de contar, y que a ver si cae de una vez del lado español, porque desde Freire ya ha llovido.
Vale, esto empieza a las 10 de la mañana, la hora prevista de llegada más o menos...
4:30.
4:30.
Sí, son 255 kilómetros, metro arriba, metro abajo, muchas vueltas a un mismo circuito, el mismo circuito que hemos visto hoy a las chicas, que luego contamos cómo les ha ido, y nada, es un madrugón de escándalo para los ciclistas, antes de las 7:30 de la mañana arriba para coger un autobús y plantarse en esa burbuja que ha hecho la UCI en Ponferrada alrededor de las 8:30, 9:15, estar un rato por ahí, el briefing, y desde las 10 con fresquito, porque aquí a las 10 de la mañana en Ponferrada está haciendo fresquito, pues empezará a pedalear y a hacer vueltas al circuito.
Y a ver si con agua, que hoy ha empezado a llover ya.
Sí, ya que todos tienen su dorsal en el maillot ya puestos con esos, con a la antigua usanza, con los clips de toda la vida.
Sí, los imperdibles.
Los imperdibles de toda la vida. Ayer decíamos que Valverde era la niña bonita de nuestra selección porque iba a lucir el 15. El 13 le ha tocado a Joaquín Rodríguez. Ya le tocó el año pasado, nos lo contaba este mediodía. Joaquín, por el dorsal te pregunto qué te ha tocado, el 13.
Pues es el mismo que lleva el año pasado y no me dio mucha suerte, así que veremos a ver, ojalá. Tampoco soy muy supersticioso, por lo menos en el tema de números. Pero bueno, está bien, vuelvo a repetir.
Falta un día, ¿tienes ganas?
Sí, todos tenemos ganas, la verdad que la selección sabe que es muy importante el Mundial y todos vamos con las mismas ganas.
Incorporamos a Pereiro a la conversación. Hola, Óscar, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cuántas veces has corrido tú el Mundial?
Una.
Una vez, ¿verdad?
Madrid.
Puesto 50, he visto, ¿no?
Sí, pero bueno, fue un Mundial que al final Alejandro consiguió hacer plata, ganó Tom Bonen y que bueno, yo iba en la escapada con Perdiguero, con Alejandro y demás y nos cogieron pues en Plaza Castilla, apenas a un kilómetro del final. Él ha sacrificado de aquella fuga en aquel momento.
¿Qué tiene de especial el Mundial, Óscar? ¿Qué es diferente con respecto a carreras que sean también de un día?
Bueno, primero la gran diferencia de ver a corredores con diferentes colores o diferentes maillots a la que habitualmente lo sueles hacer en carreras durante la temporada. Y lo más importante es unir, aunque en este caso hay muchos corredores de Movistar y dos del equipo Katusha y Luis León, es unir nueve tíos que normalmente visten casacas diferentes, ¿no? Diferencia con la manera que se vive el Mundial a nivel de público, a nivel de todo. Son países detrás de cada selección. Y lo más importante es que todos vayan a una en una carrera donde, repito, al final la alegría del Mundial es a nivel de selección, en la cena, en lo que cuando se gana un Mundial pues todo el mundo lo celebra, pero el que se lleva los galones y el maillot todo el año es uno y para un equipo.
Y para un equipo, ¿verdad? Si fueras Mínguez, ¿cuál sería tu estrategia?
A ver, es complicado. Veremos primero el tiempo, la climatología va a ser fundamental en el día de mañana. Si no llueve es mucho más fácil controlar la carrera, pero la mejor estrategia para una selección como la española es no trabajar. ¿Cómo no trabajas? Pues metiendo a Dani Moreno en la fuga del día, un Luis León Sánchez, alguien que de alguna manera te haga de freno y te quite un poquito de responsabilidad y te deje toda la gente para las dos últimas vueltas hacia el final. Yo creo que lo más importante es que España tiene que llegar a ese último repecho con el mayor número de corredores posible y a partir de ahí pues evidentemente Purito debería mover la carrera en ese repecho, pero no moverla para ver qué pasa, sino moverla con todo lo que tenga dentro y dejar aquello en cuatro, y a partir de ahí Alejandro un poco es el que tiene que tomar un poco la iniciativa. De todas formas, por lo hablado un poco con Óscar Freire, que conoce muy bien el Mundial y el recorrido, él dice que el repecho no da para llegar a romper la carrera y que España lo va a tener mucho más complicado y va a tener que ser antes de ese repecho cuando se intente filtrar algún corredor de la selección española.
Sí. Hemos visto de todo esta semana, ¿eh? Hemos visto mundiales que se han resuelto con un ataque en el último repecho, hemos visto hoy, por ejemplo, en la carrera junior masculina llegar a un sprint de 40 tíos después de coger a la fuga a 300 metros para la línea de meta. En el de las chicas hemos visto que se plantaron cuatro después del repecho y luego ha venido un grupo porque se empezaron a mirar por detrás y se lo han jugado entre 10 o 12. Es muy difícil. Y si llueve, es que va a ser totalmente diferente.
50% de posibilidades de que llueva. En cualquier caso, no hará buen día. Y bueno, pues hoy, por ejemplo, las chicas han sufrido la lluvia en las últimas dos vueltas. Vamos a ver qué pasa. La bajada del pantano se hace muy, muy, muy complicada hasta que no llegas hasta las calles de Ponferrada.
¿Quién no nos interesa, Óscar, que se meta en una escapada donde se juegue ya el triunfo final?
Bueno, yo creo que mañana tenemos que estar muy, muy, muy al orito con la selección alemana, porque Degenkolb, después de cómo salió la Vuelta Ciclista a España y viendo un poco el recorrido, parece que es uno de los corredores que aspiran a ganar este Mundial. Evidentemente Suiza con menos corredores, pues también tendrá que estar muy, muy, muy atento a no despistarse, porque después no van a tener gente por atrás para trabajar. Y yo creo que sobre todo eso, tenemos que estar muy al orito de Alemania. Italia este año por primera vez, es verdad que está Nibali, pero después del Tour no creo que llegue tan en forma como lo pudo hacer en el año pasado. Yo creo que hay que vigilar mucho, mucho, mucho Alemania y nunca, nunca, nunca quedarnos, como digo yo, en pelotas. Siempre, siempre, siempre que si hay que trabajar y de alguna manera nos pillaron en las patatas, pues que hayan pillado otros también, ¿no? En el Mundial lo peor que te puede pasar es que seas la única selección con responsabilidad y con un poco la obligación de tirar, porque te van a matar y al final es muy difícil definir.
No hay pinganillos, ¿no? ¿Esto cambia mucho la historia o no?
Bueno, yo creo que el otro día en el partido de las 12 en Ponferrada lo decíamos. Yo estoy, pero seguro no. Me juego el dedo meñique del pie, ¿sí?, por si acaso, que con Pinganillo hubiéramos sido campeón del mundo el año pasado. Hubiéramos tenido dos medallas igual, pero seríamos oro y plata o oro y bronce, pero el oro lo tendríamos aseguradísimo. Sin Pinganillo, lo que hay que tener es muchísima, muy, muy, muy claras las ideas.
O sea, que tiene que estar hablado, Óscar, que las cosas ya tienen que estar hablado.
Sí, pero es que hablado,
si llegamos esto...
Hablado también estaba el año pasado y al final, por una cosa o por otra, malentendidos, yo iba mal, tú ibas mejor, a mí me dijeron, a mí... Sin embargo, cuando ves un director en el coche con las pulsaciones mucho más bajas, evidentemente, que un corredor, que al final igual el error del año pasado de Alejandro pues, igual, es inconsciente. El tío va pues, a tope pulsaciones, a los 160 kilómetros, las fuerzas van al límite, pero si en ese momento en el coche hay alguien que manda un grito y de alguna manera frena esa euforia o te activa esa pasividad que puedes llegar a tener en algún momento, pues evidentemente es más fácil ganar una carrera cuando tienes a alguien que te dirige y ve la carrera de una manera más tranquila. De esta manera... Pues tienes que tener un jefe de ruta, que no sé quién será, si será Imanol, o que normalmente puede ser un buen corredor para esto, o algún corredor de la selección española tiene que encargarse de cada... Pues al principio de carrera es mucho más tranquilo, pero en la parte final alguno tiene que hacer de correo, ir al coche, hablar con Javier, llegar adelante, un poco decir, oye, que Alejandro va bien, Purito pues parece que está mejor. Esa cosa hay que hablarlas, trasladarlas al coche y de ahí Javier pues cambiará lo que tenga pensado en su cabeza antes de salir.
A mí me lo preguntaban hoy, periodistas holandeses, que son muy, muy de ciclismo, Óscar, ¿quién será el capitano? Y yo digo, el jefe de filas. Y dice, no, el capitano. El tío que manda, pues sí, yo le he dicho que puede ser perfectamente Imanol o Castroviejo,
Sí, hombre, por experiencia y un poco por... Es que yo a Castroviejo lo veo un poco ya para más hacia la parte final. Es un corredor que ya vimos en la Olimpiada, que para mí, de todas las carreras que le he visto así, mundiales, para mí la Olimpiada que hizo en Londres Castroviejo es para quitarse el sombrero, que prácticamente echó hacia abajo absolutamente la escapada y todas esas cosas. Yo, por un poco, conozco prácticamente a la gran mayoría de los corredores. Yo veo más a Imanol, pero sobre todo porque es el corredor que tiene mucha calidad, pero él ya está mentalizado desde hace muchísimo tiempo que él está en el ciclismo para ayudar al resto, ¿no? Y lleva todo el año haciéndolo, ya bueno, lleva muchos años ya en Caspar y ahora en Movistar haciendo ese trabajo. Y Castroviejo, pues, puede hacerlo perfectamente porque tiene cualidad, pero es un corredor que tiene otras condiciones y puede aspirar a otras cosillas, ¿no? Y entonces yo creo que por profesionalidad y un poco por mentalidad de que Imanol sabe que ya no es un corredor para ganar carreras, salvo que se le presenten oportunidades, y el trabajo que le toca hacer lo hace muy, muy, muy bien, y por eso creo que será el capitán.
Muy bien, qué bien lo dibujáis, Estaba viendo yo la carrera ahora mismo, que bien se cuenta, pero luego hay que dar pedales, Hay que meterse ahí y que salga todo correcto, ¿no? Y depende no solo de ti, sino de los otros equipos.
No, y que a veces haces todo perfecto. Mira, el año pasado yo creo que el Mundial que hizo España es para enmarcar, y sin embargo la cagas en 2 kilómetros. Claro. O sea que al final es muy complicado y repito, a veces intentamos culpar a algún corredor por una mala acción o buena y cuando uno está encima de la bici a 200 pulsaciones después de tantas horas en bicicleta, pues a veces tomas una decisión que son décimas de segundo que la echas todo al traste, pues el trabajo de 7 horas.
Muy bien, Óscar, ¿cómo está tu Celta,
Como un tiro, vamos como un tiro, déjanos disfrutar mientras
sí,
podemos.
Sí, sí, no, ayer estuvimos hablando con Nolito y eso dije yo, digo, ¿cómo tiene que estar Vigo? Que hace un montón de tiempo que no estaban puestos de Liga de Campeones.
Pero sigue en crisis, a nivel deportivo la ciudad sigue en crisis,
¿Por qué, No.
No, pues una ciudad que no tiene la vida que tenía antes, hay demasiado paro por aquí, hay que espabilar.
Bueno, a ver si cambian las cosas. Óscar, que el otro día aparecía en los Rolling, ¿no? Allí en Ponferrada, me han dicho, ¿no?
Parecíamos, pero no lo éramos.
Uno más que otro. Bueno, Óscar, un abrazo, anda.
Un abrazo.
Hasta mañana. Bueno, las chicas hoy, ¿qué tal le ha ido a las españolas?
Bueno, pues muy bien, estamos muy contentos con su papel. Han aguantado con lo mejor del pelotón hasta la última vuelta. Luego en el último ataque, en el último tirón, en el último repecho, ya se fueron quedando. Pero bueno, Ana Sánchez, creo que se dice Sánchez, diría que se dice Sánchez.
Sí, la mayoría son Sánchez.
Sí, pues Ana Sánchez ha quedado 24ª, 41 segundos de la vencedora, de la francesa Pauline Ferrand
Prevot,
que tiene nombre compuesto, y Anne-Sante Esteban 27ª a 47 segundos. Y hay otra que no pudo terminar.
Sheila Gutiérrez, que tiene problemas con el asma y se ha tenido que bajar de la bicicleta. Pero las nuestras han quedado más allá del puesto 20, pero han estado con las primeras hasta 4 kilómetros de la meta.
El oro
para la
Pauline Ferrand
Prevot.
Eso.
Vale, perfecto. Que bueno, pues boletines informativos por la mañana, a partir de las 10, por supuesto, y luego ya a partir de las 12, que vamos a contar el Getafe Málaga, pues conexiones y, por supuesto, en todo el tiempo de juego, el final de este Mundial, a ver si con metales para España. Eric Quique, os escucho mañana. Un abrazo, ¿eh?
Otro para ti. Chao.
El Mundial de Ciclismo en Ponferrada, mañana, aquí, en la cadena COPE.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Todo pinta bien para mañana, sobre todo he conseguido hacer un gran ritmo, que esto era quizá lo más importante. Con los dos neumáticos me siento bien.
Veremos cómo está el tiempo mañana y cuál es la carrera, y sea cual sea la situación, pues a pilotar al máximo y a intentar llegar lo más arriba que se pueda y conseguir los más puntos posibles.
Gran Premio de Aragón, acaban de escuchar a Marc Márquez y a Pedrosa. Salen primero y segundo en la carrera de MotoGP. Sale primero Maverick Viñales en Moto2 y sale primero Alex Rins en la carrera de Moto3. Borja González, Alcañiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Alcañiz no es el tercero, es que está en Alcañiz. Borja González en Alcañiz. Qué buena voz tienes, ¿eh? Para ser las horas que son.
Ya, has visto. Has visto cómo mantengo la línea. No me llames el martes.
Bueno, que salen mañana tres españoles los primeros. Bueno, primero MotoGP. Márquez, Pedrosa, Mal Lorenzo, ¿no?
Sí. No ha estado nada bien, Jorge. Todo esto, o sea, te voy a empezar a contar, pero antes de nada digo que ahora mismo parece que la probabilidad de lluvia es elevadísima, cerca del 100%, con lo cual todo lo que hemos visto hoy puede no servir para nada. Dicho esto, Márquez y Pedrosa están un paso por delante. Yo creo que Márquez incluso un pasito por delante de Dani. Aparte, a Márquez se le ve bastante confiado. Aquí ha dicho que, pensando en el título, probablemente no debería arriesgar demasiado, pero siendo una carrera de casa, quiere ganar y bueno, pues no va a dejar nada en el box. Pedrosa, veremos a ver qué puede hacer. Si llueve, como te he dicho antes, Dani, la verdad es que ha demostrado en otras carreras tener un gran ritmo y una gran capacidad en este tipo de carreras. Y Lorenzo, es que el propio Márquez le ha descartado. Es difícil encontrar a un piloto como Márquez descartando a un rival, y en este caso lo ha hecho. No del todo, pero no está bastante lejos de sus rivales. Incluso hoy se estaba comentando que bueno, pues que la aerodinámica de su casco con su modo le hacía perder 4 o 5 kilómetros por hora respecto a otros rivales, con lo cual es que eso quiere decir que está pensando en otras historias y no veo muy claro poder ganar aquí.
Vale, y dos apuntes, uno de Moto2 con Maverick primero y con Rins primero en Moto3.
Los apuntes son Rabat sale quinto, Cale tercero, porque esa es la lucha, la del Mundial. Eso sí, con la primera pole de Viñales en la categoría, y el apunte en Moto3. Si la carrera es en lluvia, puede ser importantísima para el Mundial, porque Miller, Rins y Márquez están separados solo por 13 puntos. Habrá que ver Rins, que está en plena forma, está en un punto muy ascendente, ya ganó aquí el año pasado, y bueno, pues puede meterle esto muy de lleno en la pelea por el Mundial, y eso yo creo que va a ser, de los títulos, la carrera más interesante de las 3 de mañana.
Muy bien, Borja, mañana te escuchamos en tiempo de juego con las 3 carreras, a ver si hay suerte para los españoles. Un abrazo.
Un abrazo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Velázquez, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, muy buenas. A Vaquero no, pero a ti te está gustando la canción.
A ti te está gustando, sí. Bueno, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Bueno, lo primero es irnos hasta Escocia, donde se está disputando la Ryder Cup. Ahí está el enviado especial de ABC y de la cadena COPE. Miguel Ángel Barbero, ¿cómo va eso? Muy buenas.
Buenas noches. La fiesta europea continúa en Glen Eagles, en Escocia, en esta Ryder Cup, que tiene un marcado dominio local, porque se ha repetido la situación de ayer. Estados Unidos ganó los partidos de la mañana, pero es que en los de la tarde los jugadores europeos han dado un auténtico recital y sobre 4 puntos posibles han ganado 3.5. De esta forma, el resultado queda con 10-6 para mañana, cuando se entrará en la jornada definitiva, en la que, recordemos, los europeos necesitan solamente 4 puntos para retener el trofeo. Por lo tanto, 10-6 para Europa, todo pinta muy bien para retener la Ryder Cup en Gleneagles.
Gracias, Miguel Ángel. Vamos con dos noticias antes de empezar con los resultados. Contábamos ayer que el Real Murcia dijo en un comunicado que el Tribunal Administrativo del Deporte le había quitado 2 de las sanciones que le había impuesto la Liga, pero hoy la LFP ha dicho en otro comunicado que desconoce dicha resolución y que en cualquier caso, de ser así, no implica que el descenso del Club Grana quede sin efecto. Así que sigue todo hecho un lío. Y el centrocampista argentino del Celta, Augusto Fernández, va a estar 6 semanas de baja por una lesión en el gemelo.
Vamos con los resultados y los partidos de mañana de la Liga adelante.
Jugados hoy Lugo 4, Osasuna 3, Llagostera 0, Zaragoza 1, Alavés 3, Sabadell 1 y Racing 3, Recreativo 0. Mañana a las 12, Derbi Canario, Tenerife, Las Palmas. A las 5, Numancia, Girona, Sporting, Valladolid y Mallorca, Barça B. A las 6, otro derbi, Alcorcón, Leganés. Y a las 6:15, Betis, Mirandés.
Noticias del fútbol internacional.
Fuera de España, en Inglaterra, el Chelsea le ha ganado 3-0 a Aston Villa con un gol de Diego Costa. El City 2-4 al Hull y el United 2-1 al West Ham. Y además ha habido empate en el derbi de Liverpool a 1 y en el de Londres entre Arsenal y Tottenham también a 1. En Italia, ya hemos dicho que la Juve le ha ganado 0-3 al Atalanta con un gol de Morata. Y también ha ganado la Roma 2-0 al Hellas Verona. Los dos equipos comparten el liderato. En Alemania, el Bayern le ha ganado 0-2 al Colonia, sigue líder, y el Dortmund, que ha perdido en el derbi contra el Schalke por 2-1, está ya a 7 puntos del equipo de Guardiola. Y en Francia, el Lille ha aprovechado el empate del Paris Saint-Germain en Toulouse para ganar al Bastia y colocarse segundo a un punto del Marsella, que juega mañana.
Resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Azcar Lugo 4, Tenerife 5. Aquí sorpresa porque el Peñesco le ha ganado 3-2 al Barça. Y Marfil Santa Coloma 5, Jaén 5, sigue el líder el Inter Movistar.
Resultados de la Liga Asobal.
Ademar 31, Guadalajara 30, Ciudad Encantada 24, Benidorm 27, Puerto Sagunto 31, Huesca 32, Aragón 22, Juanfersa 23 y Puente Genil 29, Zamora 36, líder el Barça.
Pablo Sudoku, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corretti, buenas noches.
No, portada del diario Marca de hoy domingo.
Bueno, están los de Marca que se salen. Si ayer era de MotoGP, muy bonita, hoy también se lucen. Titular pelea golazos y 3 fotos divididas entre 3. Neymar, Messi, Benzema, Cristiano y Juanfran Coque. 3 de Neymar, 2 de Messi, el Barça sin encajar un gol primero. Máxima eficacia, los blancos con más pegada que juego, segundo, y vuelve el mejor Atlético y regresa la euforia al Calderón, portado.
Tal y como lo dices, suena irónico, o sea, se parece que le estás diciendo, pero en realidad te
no,
gusta.
No, buena, ¿no? Portada, yo mañana voy al kiosco, al kiosco de todos los domingos, voy, veo esta portada y digo, me
oye,
compro.
Oye, ¿sabes quién ha estado en Madrid? Bueno, ¿quién está en Madrid estos días que es amigo tuyo?
me suena, a ver, dilo tú, confiesa.
Arnold,
Mr. Lorimer, ¿dónde estará Mr.
El
Lorimer?
El equipo Arnold de la COPE rechazó en esta ocasión la oportunidad de entrevistar a Arnold, porque hay que dejar, es como,
mucha ya.
Hay que hacerlo como la Ryder, cada 2 años o algo así.
Vanna prometía que nos iba a traer a Sylvester, a Stallone, pero sí. No ha llegado todavía.
Bueno, bravo, nos vamos. Dejamos a Pedro Martín aquí y a ustedes en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. Adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.